¿Qué lectura se hace de la participación ciudadana? Son los primeros comicios que se realizan desde el inicio de la pandemia, dejando de lado las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y es por eso que presentamos a protagonistas.
En cada lugar, una voz.
Y le agradecemos el tiempo, sobre todo en un domingo por la tarde-noche, a Julio Picabea, politólogo tucumano, él, que se encuentra en diálogo con nosotros para conversar un poquito sobre estas elecciones. Julio, bienvenido a esta tarde y a esta cobertura especial de la Radio Pública. Florencia te saluda, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Florencia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar con nosotros, sobre todo en una jornada muy atípica, Julio. Lo conversábamos con nuestros compañeros que han realizado las coberturas en exteriores y han notado una elección muy tranquila, muy, muy calmada y hasta con poca gente. ¿Cuál es la percepción que has tenido vos de estos comicios?
Mirá, en términos de número, uh-huh, a nivel provincial participó un poco menos de participación que en las PASO de septiembre, pero a nivel nacional creció alrededor de 5 puntos la participación, estaría en 71-72% a nivel nacional, o sea que habría habido un pequeño incremento de 5 puntos.
Bien.
Yo lo que creo es que la elección va a determinar dos cuestiones que son importantísimas de cara al futuro inmediato de la Argentina. Uh-huh. La primera cuestión es el equilibrio interno del Frente de Todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso de que se profundice la derrota, que el gobierno nacional sufra una derrota más importante que la que sufrió en las PASO, eso podría alterar el equilibrio de la coalición gobernante. Vimos en septiembre que hay tensiones internas, que hay diferentes líneas internas en la coalición nacional, uh-huh, y una profundización de la derrota podría tal vez agudizar esos conflictos internos. Ahora, en el caso de que los resultados sean un poco más favorables al gobierno nacional en relación con los resultados que obtuvo en las PASO de septiembre, bueno, eso tal vez podría llevarle un poco de alivio al gobierno nacional, que a mi entender es fundamental para poder enfrentar los próximos 2 años de gobierno.
Claro.
Y la otra cuestión que es importantísima y que los resultados sobre los cuales los resultados de la elección van a influir es la estabilidad de la economía. ¿Por qué te digo esto? Porque la economía está subordinada a la política, está subordinada a las decisiones de la política y al rumbo que fije la política. Si la política no puede solucionar sus conflictos internos, esto lógicamente le transmite una sensación de desconfianza a la sociedad y a los mercados que se traslucen en inestabilidad de la economía. Por eso te digo que es fundamental para el futuro inmediato de la Argentina, bueno, ver la reacción del gobierno nacional ante los resultados que se van a conocer dentro de poco tiempo.
Bien. Julio, ¿considerás que estas elecciones en particular, hablo tanto de las PASO como de estas generales, y recordemos, estamos hablando de elecciones intermedias, son muy importantes, si las comparamos con las anteriores elecciones intermedias, de un tiempo a esta instancia o a esta etapa hemos notado que hablar de elecciones es como marcar un antes y un después, o como plantear no un futuro cada 4 años, sino un futuro cada 2. ¿Qué lectura se hace justamente desde tu área? ¿Son más importantes estas elecciones ahora que hace 10 años, por ejemplo, para la gente, para la política, para las decisiones que se toman en el día a día?
Bueno, ahí te digo dos cosas. La primera es, si vos observás la participación electoral desde 1983 hasta la fecha, es decir, desde el retorno a la democracia hasta la actualidad, uh-huh, la participación viene cayendo. En el 83 participó más del 80% del electorado, y a partir de ahí la línea viene cayendo hasta la actualidad, donde estamos viendo una participación de alrededor de un 70-71%.
Bien.
Es decir, esto nos marcaría un alejamiento de la sociedad con respecto a la política, y que es un fenómeno que viene observándose en toda América Latina, es transversal a toda América Latina, y lo muestran muy bien los últimos estudios de la consultora chilena Latino Barómetro, que están reflejando un cierto cuestionamiento o hartazgo de parte de la sociedad contra sus élites gobernantes. Y esto se viene materializando y lo venimos observando en las migraciones de votos desde el centro político hacia las periferias. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el crecimiento de Milei en la ciudad de Buenos Aires, el crecimiento de Start en la provincia de Buenos Aires, el crecimiento de las izquierdas más extremas o trotskistas también en la provincia de Buenos Aires.
Claro, los extremismos, digamos.
Exacto. Migraciones del centro político, llamarle centro político a Cambiemos o Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, hacia las periferias. Esto sería una forma de expresar el descontento con la política tradicional de parte de la ciudadanía, y se viene observando bastante desde el 2015 en América Latina.
Bien, perfecto. Y esto tiene que ver también por ahí con la situación de pandemia, más allá de una situación que nos acabas de explicar de América Latina en particular, ¿no? Y cómo los votantes hemos ido modificando o expresando justamente a través de las urnas que sí y que no. ¿La pandemia ha tenido que ver también con estas decisiones o con estos descontentos o con este descreimiento? Habíamos analizado inclusive con el equipo de trabajo, que los gobiernos que habían tenido elecciones en este año o en este periodo de pandemia no habían logrado obtener una buena cantidad de votos o no habían logrado ganar elecciones por las gestiones de pandemia. ¿Esto es así?
Mira, la pandemia lo que hizo es agudizar una tendencia preexistente en América Latina, que es la falta de crecimiento. América Latina, si vos tomás el periodo 2015-2021, La región entra en una especie de estancamiento económico, y eso se traduce en una falta de distribución o falta de mejora en la distribución del bienestar de la población. Cosa que, si comparás con la década o el periodo 2002-2012, por el boom de los commodities y el ingreso de divisas a la región, en ese momento América Latina atravesaba una fase de más mejor bienestar, o de una mejor situación en términos de distribución del bienestar.
Sí.
Disminución de la desigualdad social, que a partir del año 2014-2015 comenzó a cambiar. A partir de esa fecha ya se comenzó a ralentizar el crecimiento económico, esto se tradujo en una merma en la distribución del bienestar, y esto a su vez comenzó a ser percibido por la sociedad, y bueno, la sociedad comenzó a exigirle a las élites gobernantes y al sistema político más resultados. Y ahí es cuando, bueno, comienzan a aparecer estas migraciones de los votos hacia las periferias, como por ejemplo en el 2018 el triunfo de Bolsonaro en Brasil. Esto está pasando también en Argentina, y como te decía hace unos minutos atrás, lo observas vos con el crecimiento de candidatos como Milei, como Expert o como la izquierda un poco más extremista en la provincia de Buenos Aires. Ahora, te agrego algo, a mayor crisis de la política tradicional, más crecimiento de los extremos.
Esto recién comienza, Julio, se viene una noche larga seguramente, y vamos a seguir de cerca lo que se está viviendo tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Y desde este equipo, más que agradecidos con tu tiempo y tu participación en este especial de elecciones en este Jardín de la República. Será hasta la próxima, y bueno, siempre a disposición también para todos los datos que puedas brindarnos.
Bueno, muchas gracias, Florencia, a vos y a todo el equipo por la invitación.
Muchísimas gracias. Julio Picabea, politólogo tucumano, en esta tarde de elecciones. Argentina Vota y LRA 15, Nacional Tucumán Mercedes Sosa, se hace eco de las voces, de los protagonistas y de las coberturas en los búnkers. Y rápidamente nos vamos a presentar a nuestro compañero Rodrigo Páez, que está ya en el búnker con voces de protagonistas. Rodri, contanos.
Gracias, Flor. Escuchamos rápidamente a Pablo Yerling, que acaba de llegar al búnker de Frente Todo.
Es una oportunidad que no teníamos antes y que se nos abrió con la llegada de Mansur al gabinete de Alberto Fernández, y espero que las condiciones del país en general y los acuerdos generales nos permitan que esas grandes obras lleguen a la provincia de Tucumán. Vamos a trabajar para eso, entendemos que eso va a generar las bases para que vuelva la inversión privada a la provincia y generemos empleo genuino. ¿Qué
tema de salud?
Vamos a seguir con los temas de salud. Hay muchos temas de diputados que pasan al Senado y los tengo que recibir allá, como por ejemplo la ley de enfermería, la ley de oncopediatría. Todos esos temas tienen medio dictamen en diputados, van a pasar a la Comisión de Salud en senadores, y tenemos que avanzar en un proyecto de ley importante desde el punto de vista sanitario, que integre el sistema, y sobre todo un proyecto importante sobre el control de precios de medicamentos. Que no, ahora hicimos un control, pero es básicamente un congelamiento de los precios. pero la Argentina y el sistema solidario de salud argentino requiere una ley que garantice que la inflación de medicamentos no sea siempre dos o tres veces la inflación general, y que los nuevos medicamentos que se incorporen al sistema de salud de alto precio puedan ser afrontados por todos los argentinos con el mismo acceso a derecho de salud, que es un derecho garantizado por nuestra Constitución.
Por lo menos lo que pasó en las PASO. ¿Cuál cree usted que es el mensaje para el peronismo con este avance?
No, el mensaje es un mensaje de que la gente ha entendido que estos dos años de peronismo no han sido lo que la gente esperaba de nosotros. Obviamente hemos tenido la pandemia, pero eso también es una excusa que es real, pero bueno, que así todos los oficialismos del mundo han pagado ese precio político. Yo creo que es eso básicamente, pero si ustedes me preguntan a mí, yo creo que el oficialismo en la Argentina ha hecho grandes cosas durante la pandemia, ha sostenido la vida de los argentinos. En la medida que se van viendo números más claros, los índices de mortalidad, las comparaciones muestran cada vez mejor a la Argentina en este resultado. Hoy ya somos también de los países que mejor vacunan en el mundo. Pero bueno, la gente ha estado encerrada, ha cerrado su actividad, los chicos no han ido al colegio, han tenido miedo, se han muerto casi 120.000 argentinos. Es obvio que eso tenga un precio político a pagar, y todos los oficialismos lo hemos sentido. Y está bien que sea así, de eso se trata la democracia. Ahora, eso pasó, mañana pasó, y con los resultados tenemos que seguir trabajando para poner a la Argentina de pie, a la economía de la Argentina de pie.
¿Cómo es el avance de la derecha para la Milei, de estar con una derecha muy
dura? Yo creo que es un llamado de atención a todas las fuerzas políticas. De todas maneras, un personaje muy metropolitano, a mi manera de ver, que niega las vacunas, que niega el cambio climático y que se expresa de una forma medio alocada, me parece que tiene un futuro poco significativo en la Argentina, en su globalidad. Pero bueno, siempre los avances de la derecha nos tienen que preocupar.
Bien, escuchamos al doctor Pablo Yerlin, acaba de llegar al búnker de Frente Todos, aquí en el Salón Blanco, en Casa de Gobierno. Cuando le consultaron acerca de resultados, dijo no saber nada todavía, que tiene los resultados de las PASO, diciendo de que no tiene ninguna información nueva con respecto a los resultados oficiales que se pueden ir contando. Se escucharon algunos aplausos recién provenientes de la oficina del gobernador interino Osvaldo Jaldo, lo cual podemos contar, pero no sabemos de qué se han tratado esos aplausos. Es lo que se vive aquí, mucha gente, muchos medios nacionales con la cobertura del Frente de Todos aquí, esperando por la llegada también de la ministra de Salud Pública, Rosana Chala,